Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la Radio Nalo, y damos inicio a una nueva emisión de su programa Los Cines, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos. Un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción del equipo de la Radio Nalo y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Ser Brigada de León Benavente para presentar a nuestro invitado de hoy, Iván Guarnizo, cineasta colombiano radicado en España, con quien hablamos desde Barcelona. Iván ha sido principalmente en películas como Paciente, 2015, de Jorge Caballero.
Caballero.
No Todo es Vigilia, 2014, Hermes Parrayuelo. Y nos entregó este año, 2021, el documental Del Otro Lado, el demoledor, urgente y necesario documental sobre el perdón y la reconciliación. La madre del director fue secuestrada por 2 años por la guerrilla de las FARC y deberá en 2014 en el proceso de paz. Tras su muerte y con unos pocos objetos, un cuaderno de diario del cautiverio, una aguja de crochet, un abanico y los propios diálogos de sus hijos, Iván decide ir al encuentro de Guarima, el guerrillero al que se le encomendó el cuidado de su madre y otro secuestrado en cautiverio. Estimado Iván, bienvenido al programa de las programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola Armando, muchísimas gracias por invitarme y pues un saludo a todos los oyentes de la universidad y de la no universidad y de donde escuchen.
Pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía. Se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán.
Muy bien, muchas gracias. Hablemos de Ser Brigada de León Benavente, porque este tema musical.
Uy, el tema de León Benavente es una canción que me inspira a viajar de una manera. Claro, habla de un par de perdedores, un poco de la movida española de finales de los años 80, principios de los 90, que empiezan a encontrarse asfixiados en una ciudad y de repente roban un R5, como dicen ahí, un Renault 5, y se van hacia el sur y se transforman un poco en animales, como hablando un poco de la salvajización del ser humano y el retorno al mundo este natural, ¿no? Pero lo que a mí me recuerda más que esa cosa romántica de la vuelta a lo natural, me recuerda es como a un viaje eterno, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención. No, o sea, precisamente pensando en el cine, yo quería hacer que la película tuviera esta idea de road movie, que al final alguien dijo, Jorge Caballero, el productor, un día me dijo, pero tú no estás haciendo una road movie, sino una river movie. Y era un poco esta sensación. A mí la idea de los viajes y de los mapas siempre me ha cautivado mucho, también por eso los mapas los incluyo en la película, porque la geografía y el viaje me parece que contiene un movimiento muy propio del cine. Y yo creo que es por eso que me cautiva tanto esa canción de León Benavente, porque es un viaje a un lugar desconocido.
Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que parejas de brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar.
Hablemos ahora de esa relación con Gusano Films, que de cierta manera también es una productora que ha catalizado, digamos, estas miradas de cineastas colombianos que están en el extranjero, pero miran muy adentro, ¿no? Del amigo Jorge Caballero, a quien le mando un cariñoso abrazo y saludo, y hablemos pues también de tu trabajo finalmente de Paciente 2015 con Jorge.
Claro, Jorge y yo nos conocimos en el Festival de Cartagena de 2014, yo estaba con un proyecto ahí que todavía tengo a medias en los Encuentros Cartagena, y él estaba ahí de tutor. Y yo acababa de terminar de montar No Todo es Vigilia, de Hermes Parayuelo, que es una película muy, muy española, y acabábamos de estar en San Sebastián, o sea, como que habíamos tenido ahí, y Jorge y yo empezamos a hablar, y llevábamos 14 años aquí cada uno y no nos conocíamos. Y de repente él me dijo, yo estoy terminando de rodar una película y estoy buscando un montador que tenga sensibilidad colombiana y al mismo tiempo que tenga como sensibilidad de montaje, ¿no? Y me ofreció el trabajo y pues nos empezamos a conocer y hicimos Paciente. Fue un trabajo largo, arduo, muy complicado, porque Jorge tomó unas decisiones muy interesantes, pero las tomó en la mitad del rodaje. Como pasa en mucho cine documental, yo no sé si tú tienes presente Paciente.
Claro que sí.
Pero claro. Paciente
tengo entendido que nace inclusive.
Paciente tiene una cosa que...
transmedia, ¿no? No como un documental.
Sí, es un proyecto transmedia. Paciente tiene varias patas. Paciente tiene un libro, tiene una app, tiene...
un juego también,
tiene,
¿no?
Un juego y la película. Y, pues claro, Jorge es alguien que ha trabajado mucho en transmedia y en doc web y ahora empieza a trabajar más con inteligencia artificial y tal, que son cosas que hemos aplicado a nuestra película. Pero la decisión, por ejemplo, de Jorge de nunca mostrar a la niña Lady, que es una de las protagonistas de la película, y solo mostrar a Nubia, fue algo que Jorge, que es una epifanía, no es una epifanía, pero lo pongo de esta manera, pero es algo que Jorge decidió en medio del rodaje. Entonces teníamos la mitad del material en donde aparecía Lady en los encuadres y en simplemente como objeto de encuadre.
Sí.
Entonces tuvimos que reencuadrar toda la película. Muchos de los encuadres están reencuadrados al 130%, 140% y 150%.
Wow.
Sabiendo que eso nos hacía poder perder un poco de calidad en la imagen, pero al mismo tiempo sabiendo que era la decisión correcta. Yo creo que fue una decisión súper acertada de Jorge, pero eso pues presentó un montón de problemas a la hora de montar, ¿no? Porque teníamos que jugar con el fuera de campo constantemente y sabiendo que íbamos a tener a un personaje que es Nubia, la madre, que aparece en el 95% de los planos de la película. Entonces, eso podía generar diferentes cosas que se llegaron a discutir, del cansancio del espectador de un solo personaje y del agobio de no ver a un personaje que está, ¿no? Pero Jorge tenía claro que, y estas son cosas que fueron saliendo en las discusiones estas que te hablaba antes, en las salas de montaje, ¿no? Con Jorge el montaje es diferente porque él no está todo el tiempo aquí a tu lado, pero se hacíamos sesiones de trabajo de 12 horas en su casa y luego yo me iba y trabajaba 2 semanas y luego volvía y discutíamos otras 12 horas y íbamos haciendo como este trabajo, pero de las discusiones, que muchas veces eran teóricas, aunque también muy prácticas, pues se fue construyendo la película. Y también en las discusiones, a la hora de comer, cuando estábamos cansados de hablar de Nubia y de Lady, porque cansa después de tantos meses de montaje, empezamos a hablar de las vidas privadas de cada uno. Yo le dije, yo algún día quiero hacer una película sobre el secuestro de mi mamá. Y él como productor entonces me dijo, el día que escribas un proyecto, por favor, antes de mostrárselo a otro productor, muéstramelo a mí y ya vemos qué. Y yo escribí este proyecto un par de días después de la firma de los acuerdos de la ceremonia de Cartagena. Y se lo mostré a principios del 2017 y en una semana después él me estaba diciendo que quería producirlo. Y entonces digamos que a partir de ahí fue una cosa conjunta, ¿no? Y pues digamos que ha sido un viaje largo pero muy satisfactorio de trabajo con Jorge. Difícil, pero hemos llegado y hemos tenido mucha suerte y yo estoy muy contento con la trayectoria de la película hasta ahora.
Muy bien, hablemos de Chique Chique de Tom C. ¿Por qué esta canción?
Uf, yo tenía un grupo de amigos en Barcelona hace unos 12 años que cuando se pusieron de moda los iPods normales, no eran iPod Touch ni nada, pero eran los iPods, nos reuníamos una vez por semana a hacer una especie de jam de música propia y lo hicimos durante 3 años, todos los martes, éramos 3 nomás. Y uno de ellos es brasileño, y él me mostró mucha música brasileña, pero yo descubrí a Tom C. Por mi hermano. Mi hermano es ingeniero de sonido, trabaja en Colombia, es coprotagonista de la película y él es ingeniero de sonido de muchos grupos. Ha trabajado con Sidestepper, con el Frente Cumbiero, con Romperrayo, con mucha gente. Y es muy melómano y él me presentó a Tom C., pero yo recuerdo que había algo en esa canción que me atraía mucho, pero no entendía ni una sola palabra por la manera en la que canta Tom C., que la canta con una voz de barítono, y entendía alguna que otra letra, y recuerdo que se la llevé a Lee, a Carlos, que era este amigo brasileño, para que la escucháramos y me la tradujese, y la canción se convirtió en un éxito de estas reuniones. Él nunca la había oído, la oyó por primera vez, es una canción de los años 80, y la pedía cada vez que yo iba, pom 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 chique chique, y la escuchábamos y se convirtió como en el himno de esas sesiones que hacíamos semana a semana. Entonces es como una canción que me ha acompañado y que va y viene durante mucho tiempo, muchas veces.
Bueno, vamos a hablar del otro lado. Primero quiero contarte que para mí era muy importante, estimado Iván, poder estar contigo en Alucine, porque la película la vi en Docs New York, no sé si sabes, es el festival más grande de documental de Estados Unidos, donde hay grandes películas y directores muy afamados, y la película gana el primer premio en la sección documental de largometraje internacional. Mi experiencia, quiero contarte y a los oyentes, fue sobrecogedora. Todos en la sala, colombianos y extranjeros, lloramos. Lloramos varias veces, pero un llanto que yo llamo sanador. y eso te lo quiero agradecer y te lo quiero agradecer en público. Hablemos del otro lado y cómo llegas a esta película.
Pues, como sabes, ya contaste un poco la historia. En el 2004 mi mamá es secuestrada y solamente tuvimos un contacto con ella, no directamente, sino a través de una carta que escribió, que nos escribió y nos mandó a los 2 meses, al mes de estar secuestrada, y nos llegó a los 2 meses de estar secuestrada. Y durante los primeros meses hubo unas llamadas con las FARC pidiendo el rescate, que no llevaron a ningún lado. Pero esas llamadas de un momento a otro pararon y durante muchísimos meses no supimos absolutamente nada. Yo hubo algunos momentos en donde sentí que estaba perdiendo la esperanza de si la iba a volver a ver o no, porque pues en esa época, el 2003, 2004, pues uno escuchaba muchas historias de secuestrados que nunca volvían y se convertían en desaparecidos. Y cuando llevas sin saber de la persona que quieres 13, 14 meses, pues empiezas a tener una cierta desesperanza. En esos meses de cero contacto, yo iba a Colombia, yo vivía ya aquí en Barcelona. Yo vivía en Barcelona desde el año 2000 y esto pasó en el 2004. Yo estaba quebrado en esa época, entonces fui algunas veces a Bogotá a intentar ayudar, a acompañar a mi hermano, pero pues no sabíamos qué hacer, porque no había nada que hacer. Íbamos y hablábamos con gente y nos preguntaban y nos decían cosas y nos prometían cosas, pero pues en un secuestro nunca nadie sabe nada, y menos cuando eran algo tan poderoso como las FARC y algo tan gigante como la selva amazónica. Y entonces, durante ese tiempo y antes, yo grababa como escribir en un diario, con una pequeña cámara mini DV, grababa cosas. Y durante esa época pues empecé a grabar lo que yo hacía. No grababa las entrevistas de la gente que veíamos porque eso no tenía sentido, pero me grababa porque yo me empecé a encerrar. Y yo tengo que decir que yo no pensaba que lo que estaba grabando fuera a ser algún día la película o una película, pero sí sentí de alguna manera que era una historia que me había cambiado la vida a lo largo de esos meses. Dice, yo sabía que la vida no iba a ser igual. No sé cómo explicarlo, pero sabía que independientemente del resultado, si mi mamá volvía o no volvía viva, yo no iba a volver a ser el mismo. Y mi forma de entender el mundo iba a haber cambiado radicalmente. Y cuando ella volvió y trajo los diarios y nos empezó a hablar de su vida, y luego pasaron los años y ella murió y empecé a descubrir cosas cuando se firmaron los acuerdos y empecé a leer los diarios, me di cuenta que había algo que me obligaba a hacerlo. No sé cómo explicártelo y no quiero parecer prepotente, pero yo sentí una obligación emocional de transformar mi historia en una película. Y creo que es porque hay gente que escribe, hay gente que hace música, y yo hago cine, y es la manera que tengo para descifrar el mundo. Y a través de las imágenes y a través de la historia, de las historias y de lo que puede contar una historia audiovisual, yo sentía que yo podía descifrar mi propia historia. Y si podía ayudar a alguien a entenderse mejor a sí mismo, porque yo sabía que esto, pues no soy la única persona que le ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que mi vida, la vida, esta película, pues me llevó a un lugar que yo jamás me esperaba, que era descubrir a quien descubrí, que es Guérima, y descubrir esa relación que mi mamá tuvo con él, y descubrir lo que yo podía cambiar, porque hubo una cosa muy particular, y es que cuando mi mamá se murió, ella me dijo que ella había perdonado, y eso es algo que a mí me dejó muy marcado, y yo me pregunté durante mucho tiempo cómo ella había sido capaz de perdonar, cuando había sido una bomba atómica que había roto nuestras vidas de esa manera. Y cuando empecé a leer los diarios, empecé a entender por qué había perdonado, y entonces tenía que conocer a esa persona que la había cuidado, que también la había secuestrado, que tenía ese doble papel tan contradictorio y ambiguo, y pues descubrí algo que no esperaba. Más que a esa persona, descubrí algo que yo empecé a sentir que no me esperaba.
prisa. Via Carlazza, tutta una Carlazza stessa. Io ti dico, io ti hanno fra. Io ti ho avuto tutto, tutto il suo. Con il suo primo maggio, con il suo respiro. Con parallelo, parallelo, sopra terra. E il suo amore, farà suo pace di più. E ti dico, non ti appalla la fatica. Io ti dico, non ti dico, non ti era io.
Bien, Iván Guarnizo, director del Otro Lado 2020, muchísimas gracias por esa película tan sanadora, tan bella, tan rica, ¿no? Que realmente construye país, construye humanidad. Y muchas gracias por acompañarnos desde España, desde Barcelona, con tu testimonio, con tu trabajo de vida y obra en el programa Lucín.
Muchísimas gracias, Armando, y bueno, cualquier cosa me pueden buscar en redes y yo feliz, respondo preguntas, que me gusta hablar de muchas cosas.
Estimado Iván, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción del equipo de la Radio UNAL, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.